Seguimos en Radio Dos Luces. Ahora toca la sección El Islam como fuente de actualidad, donde nuestro compañero Yasin Puertas nos habla de aquellas informaciones y noticias que están de actualidad con respecto a los musulmanes. El título de hoy es la creación de la caricatura del Islam.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos a una vez más a esta sección que estamos llamando el Islam y los musulmanes como fuente de noticia. Y que bueno, pues nos lleva a lugares muy, muy interesantes en cuanto a cómo se cubren los medios de comunicación las noticias que tienen que ver con los musulmanes y con el Islam. Y sobre todo, pues también intentamos hablar sobre qué efecto puede llegar a tener este hecho en el mundo actual y sobre todo en la percepción que tienen las personas, sobre todo los no musulmanes, después de esta cobertura en los medios. Y luego también hemos hablado de vez en cuando sobre cómo debemos de reaccionar, tanto musulmanes como no musulmanes, personas de bien, digamos, que lo que quieren es un poco pues aclarar conceptos y luchar en contra de los bulos y las malas informaciones y las manipulaciones que, por desgracia, pues seguimos encontrándonos. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de algo que sí que es verdad que de vez en cuando aparece y que me parece bastante importante de mencionar, sobre todo porque desgraciadamente no tendrá la cobertura que tienen otras cosas. Y habla precisamente de la cobertura. En este caso vamos a hablar de un estudio que ha publicado Justice Quarterly, que es una publicación muy importante sobre investigaciones científicas que hacen las universidades. En concreto, es una investigación que ha hecho la Universidad de Georgia con la Universidad de Alabama. Dos estados, sobre todo el de Alabama, que no es en absoluto sospechoso de ser progresista ni de comulgar con ideas pues más favorecedoras a la multiculturalidad, entre otras cosas porque Alabama es uno de los estados yo diría más conservadores de los Estados Unidos, y sin embargo, bueno, pues han hecho este estudio que, como van a ver, es bastante interesante. Y es que han llegado a la conclusión de que cuando un ataque terrorista está identificado con los musulmanes o con el Islam, este ataque tiene un 357% más de cobertura mediática que si lo hubiera cometido otro grupo identificado pues con otra religión o con otra identidad, tanto étnica como política, etcétera, ¿no? Y esto es algo bastante grave, sobre todo porque hace que las personas que reciben estos mensajes diariamente, que obviamente no pueden estar al tanto del 100% de las noticias que se producen, entre otras cosas porque las tienen que consumir en base a la cobertura mediática que se le da, pues se crea en su cabeza esa idea falsa de que existe muchísimo más. Estamos hablando un 357% más de ataques perpetrados por personas que se identifican a sí mismas con el Islam o con los musulmanes que otro tipo de personas que también cometen estos ataques terroristas. En concreto, este estudio que lo han hecho en 136 ataques que se han producido sola exclusivamente en los Estados Unidos. O sea, no estamos hablando de ataques que se hayan producido en otras en otros lugares, en otras ciudades. Bueno, pues han sido en 136 ataques que ocurrieron en los Estados Unidos en el año entre el año 2006 y el 2015. Y se ha utilizado como fuente para conocer estos ataques terroristas. Digamos, lo que han utilizado para saber si es o no es un ataque terrorista o catalogado como ataque terrorista es el Global Terrorism Database, que es una base de datos del terrorismo global, donde, bueno, pues entre el año 2006 y el año 2015 el número es impresionante. Solamente un 12% de los ataques terroristas fueron cometidos por personas que se identificaban o que después la investigación ha identificado como terroristas de origen musulmán o que se identifican con los musulmanes o con el Islam. Un 12% solamente de todos esos ataques, de los 136 ataques. Sin embargo, la mitad de la cobertura mediática que aparece en este Global Terrorism Database estaba dedicada a este 12%. O sea, como análisis que podemos hacer de esto es, obviamente, cómo podemos ver que esto se va a recibir de una manera muy diferente entre la población, porque la población va a pensar que existe una gran mayoría de ataques terroristas. Estamos hablando de que pues es un 357% más, quiere decir que prácticamente la totalidad de los 136 ataques que ocurrieron en los Estados Unidos entre el año 2006 y el año 2015 a un americano medio le va a dar la sensación de que los musulmanes son en su gran mayoría los protagonistas de estos ataques terroristas. Es decir, que los ataques terroristas en su inmensa mayoría están perpetrados por personas relacionadas con la religión islámica, lo cual obviamente crea y nutre un miedo que no debería de estar fundado, porque está fundado en una irrealidad, en una manipulación. Por lo tanto, es un miedo infundado en realidad, en hechos y en datos exactos, y hace que, bueno, que la población reaccione en contra de los musulmanes. Y es algo que es una reacción natural. Lo interesante de esta investigación es ver que si es verdad que podemos culpar a los individuos por portarse como se portan. Cuando hablamos de alguien que sufre islamofobia, estamos hablando de alguien que no quiere saber nada de los musulmanes, que tiene miedo de los musulmanes, que de alguna manera recela de los musulmanes. Pero también es verdad que hay que encontrar un origen a eso, porque las personas no nacemos rechazando al diferente. Esto es algo que se nos inculca, y esto es muy importante, porque si hemos hablado en alguna ocasión, y se habla en muchos debates sobre la educación, sobre, bueno, otro tipo de fuentes que generan ese odio infundado y que podrían convertir a determinadas personas en futuros islamófobos, en este caso concretamente estamos hablando de algo que es evidente. Y esta universidad lo que ha hecho, estas dos universidades lo que han hecho ha sido cuantificarlo, lo cual es muy interesante porque vemos que no es una impresión, no es algo que podamos decir, no es que me da la impresión de que se cubre demasiado más esto que el otro. No, ya, acusar a un medio de comunicación concreto o a una línea de medios de comunicación de algo como esto puede parecer una teoría conspiratoria. Y eso es lo que hace que a los musulmanes, y a incluso no musulmanes, que hablamos sobre esto, se nos acuse en cierta manera de ser, pues, eso de que apoyamos las teorías de conspiración, de que hay una conspiración en contra de los musulmanes. Y realmente aquí tampoco estamos hablando de una conspiración que haya sido demostrada por una universidad, porque no existe tal conspiración. De lo que se trata es de que parece ser que esto es un círculo vicioso. Es como si fuera una especie de pescadilla que se muerde la cola, en la que estamos viendo cómo existen esas noticias que generan ese miedo, ese odio, ese terror, que está también un poco basado digamos, en la importancia de la noticia, digamos, está basada también en la importancia que tiene este personaje literario o de ficción que se ha creado desde los años 80 prácticamente, en el que pues se ve al musulmán terrorista con barba y con su todo el cuerpo lleno de bombas, etc. Esa es una imagen caricaturesca que se ha estado utilizando en el cine, en la televisión, en las series de televisión, y entonces esa imagen se ha traspolado hacia la realidad a través de los medios de comunicación que le están dando esa validez. Es como si de repente pues se pusieran de moda los alienígenas y entonces empezáramos a ver un tanto por ciento muy elevado, imagínense un 400% de la cobertura de cualquier pequeño evento que haya ocurrido que pudiera estar identificado con alienígenas o con encuentros alienígenas, que saliera inmediatamente en todos los medios de comunicación y se reprodujera como la espuma, porque bueno, pues está de moda, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurriría? Que la gente podría llegar a pensar que es posible que estén viniendo los alienígenas, ¿verdad? De verdad, ¿no? Que, oye, deben de estar ya llegando, porque ya hay muchos casos en los que hay gente que están diciendo que se han encontrado con alienígenas. Entonces, esto también fomenta esto, ¿no? Fomenta que se cree una realidad paralela que no existe, porque la ventana que nosotros vemos del mundo a través de la televisión o de los medios de comunicación, ya sean revistas o blogs o redes sociales o periódicos, es una realidad sesgada. Y es una realidad no solamente sesgada, no es solamente la información, que muchas veces en esta sección hablamos sobre la información que se lee o que se ve en los medios de comunicación y cómo es manipulada, quizá para servir intereses de la propia noticia de la prensa amarilla, ¿no? El escándalo, lo importante es hablar de algo que parezca mucho más grande de lo que es, ¿no? No solamente eso, sino que también hemos visto que de vez en cuando pues hay algunos poderes económicos, poderes políticos, como la derecha que está avanzando en Europa, etcétera, que pueden tener un interés en manipular esa información para generar ese odio y poder ganar más votos o poder ganar más dinero o lo que sea. En este caso, concretamente, ni siquiera estamos hablando de eso. No estamos hablando de una manipulación de la noticia, sino que igual la noticia es real, pero está magnificada porque se le da mucha más cobertura, es decir, se le dan más páginas en un periódico, se le da más tiempo en un telediario, y esto lo que hace es crear la falsa idea de que tiene más importancia de la que tiene, punto número uno, y punto número dos, si se deja en el tintero otro tipo de ataques terroristas que han ocurrido, que incluso puede que hayan tenido más importancia por el número de muertos que ha habido, por la destrucción que ha producido o por las reivindicaciones que realiza el grupo terrorista en concreto, pues lo que estamos haciendo es crear una falsa realidad en la mente de una persona que hay que recordar que no es, en un tanto por ciento muy elevado, no es una persona realmente conocedora de todo este tema. O sea, la persona media que ve estos medios de comunicación no conoce el Islam y es posible que no haya conocido un musulmán en su vida. Entonces, esto hace que esa persona, cuando por fin conoce a un musulmán por primera vez, recele de este musulmán. Y el problema ya no solamente radica ahí, porque yo me puedo encontrar a alguien en un supermercado que me ve o me ve con mi mujer y mi mujer lleva el hijab y de repente se da cuenta de que son musulmanes y se cruza de pasillo para intentar no cruzarse conmigo, a lo mejor se va porque tiene miedo de que vaya por una bomba, no sé. Alguna tontería de esta, que bueno, pues es su problema, yo no tengo ningún problema en que él lo haga, porque a mí me da igual lo que él haga y no me va a afectar. El problema es cuando esa persona está en una posición de poder. Cuando esa persona, por ejemplo, va a contratar a otra. Yo tengo una empresa, voy a contratar a una persona, le hago una entrevista y me doy cuenta de que se llama Farouk, o que se llama Abderrahman, o que se llama Mohammed. Y entonces, en ese momento, es cuando entra a funcionar toda esa maquinaria que ha estado trabajando durante tanto tiempo en la cabeza de este señor, y donde dice, sin entender quizá ni siquiera él mismo por qué, dice, ¿sabes qué? No quiero contratar a esta persona porque creo que esta persona no va a ser buena para el trabajo, yo no le voy a ofrecer un trabajo en mi empresa, en mi casa no voy a meter a alguien pues que tiene unas ideas que piensa a lo mejor que está de acuerdo con los terroristas o que de alguna manera, aunque no sea un terrorista, pues es un terrorista en potencia, ¿no? O alguien que apoya el terrorismo. Entonces no quiero contratarlo, no quiero tenerlo cerca. Entonces ahí ya sí es algo que afecta directamente a las personas, porque esta persona está cometiendo un prejuicio contra los musulmanes y está provocado por este trabajo que se está haciendo en los medios de comunicación, que no tiene filtro porque, desgraciadamente, los medios de comunicación sirven, como casi todo hoy en día, sirven la ley del mercado, de la oferta y la demanda. Entonces, si yo he creado este personaje caricaturesco en el cine y luego lo llevo a la realidad y la gente le gusta leerlo porque le recuerda a la ficción y le gusta, a la gente le gusta ver cómo en la realidad a veces supera la ficción. Esto es algo que da morbo y el morbo vende. El morbo vende para los medios de comunicación y todos los medios de comunicación lo saben. Entonces, si yo genero ese ciclo, lo que estoy haciendo es que cada vez más gente quiera consumir ese tipo de cosas. ¿Y qué es lo que pasa? Que los medios de comunicación se sirven de eso para seguir vendiendo las mismas historias porque esas historias venden. No vende tanto un grupo terrorista budista que está quemando musulmanes en Burma, porque a la gente no tiene la idea, no existe una figura caricaturesca, lo que sería, como diría Platón, el mundo de las ideas de Platón, muestra al budista como una persona pacífica. Sin embargo, el mundo de las ideas de Platón muestra al musulmán como un terrorista con barba y lleno de bombas, con un chaleco. Entonces, cuando yo pongo la historia de un budista quemando vivos a una familia de musulmanes en Burma, no estoy apelando al concepto ideal que tengo que tiene mi lector o mi audiencia en la cabeza acerca de quién es un budista. Entonces, como tampoco tengo tiempo ni quiero explicarle, porque no es un libro de historia, ni estoy intentando educar a mi lector quiénes son los budistas, qué es un budista y por qué decimos que estas personas son budistas y que actúan como budistas quemando musulmanes, familias enteras. No le doy importancia a esa noticia, no le doy cobertura suficiente. Le puedo dar una columna, como mucho, con un pequeño titular. Pero es muy fácil venderle la idea de un señor que se puso una bomba y dijo Allahu Akbar en un bar. Porque toda esa parafernalia, toda esa imaginería ya existe en la cabeza de mi lector. Con lo cual es muy fácil venderle esa noticia. Y la voy a poner a cuatro columnas porque quiero que cuando abra el periódico o la revista, la voy a poner en portada para que la gente compre la revista nada más que para leer ese artículo porque le interesa. ¿Por qué le interesa? Porque es cómodo para leer esa persona. Primero porque le estamos contando lo que quiere oír. Le estamos contando a esa persona que el mundo funciona como cree que funciona. A una persona no le gusta de repente darse cuenta de que no sabe ni un 0,01% de lo que existe en el mundo. A la gente le gusta pensar que conoce el mundo y que conoce las cosas que están pasando en todo el mundo y que creen que están muy bien informados. Por eso es una afrenta, por eso es como si fuera un insulto cuando tú le dices a una persona, oye, ¿sabes lo que está pasando en Burma? Y no sabe lo que está pasando. Oye, ¿sabes lo que está pasando en Siria? Y tiene una ligera noción de lo que está pasando en Siria. Oye, ¿sabes lo que está pasando en Palestina? Lo mismo, no tiene idea de lo que está pasando. Y entonces te lo va a contar en base a las cosas que ha podido más o menos ver en pequeñas noticias, pequeñas coberturas que se han dado sobre el asunto, que desde luego no forman una realidad consistente con todos los datos que necesitas para poder opinar. Y eso es lo que la gente quiere hacer ahora, opinar. Y llegamos a la conclusión de esta sección de hoy. ¿Por qué la gente quiere opinar y ahora mismo es lo más importante? Pues porque hoy en día la gente tiene posibilidad de hacer una cosa que hace tiempo no se podía hacer, que es sentarte en una computadora o un ordenador, sentarte, ponerte con tu teléfono, con tu tableta y ponerte a escribir como fuente de noticia y dar tu opinión para que el mundo la lea. Te sientes importante cuando haces eso. El problema es que no quieres aceptar que no puedes dar opinión de cualquier cosa. Entonces, tienes que opinar informado. Y entonces los medios de comunicación han aprendido que dándole pequeños datos, basándote en una realidad que a lo mejor no existe, pero que existe en tu cabeza, sobre una información que es real y actual, tú generas en la gente confianza para opinar. Y eso es lo que está destruyendo la realidad, porque la gente no solamente lee algo que no es real, rellena los huecos, porque obviamente nadie tiene tiempo para leer 20 libros al día para poder opinar de todo de manera informada, ¿verdad? Entonces te lees un artículo de 2 páginas y ya sabes todo acerca del conflicto de Siria, ya sabes todo acerca de, no sé, de la invasión de Polonia, por ejemplo, en Alemania. Entonces, te metes en internet y te pones a opinar. Pero, ¿qué es lo que has hecho realmente? Has leído 2 páginas de una cosa que debería de tener 20 o 40 o 60 páginas con todos los datos y has rellenado los huecos con cosas que tú has visto en las películas, cosas que tú has visto en una serie de televisión, cosas que te han contado en un chiste. Con esas cosas, con esa información que no es información de verdad, tú has rellenado los huecos de una información que es de verdad. Y como está basada en una realidad, como en realidad tú has leído una noticia que ha ocurrido de verdad, todo el que te escucha te cree, porque cree que tienes información. Porque cuando tú te atreves a opinar en un medio de comunicación como es las redes sociales, que a fin de cuentas están trabajando hoy en día como medio de comunicación, la gente cuando lo lee cree que tú estás enterado porque la gente ha escuchado lo mismo que tú. Ha escuchado la noticia de 2 páginas, pero tú la has rellenado con 20 páginas más de información que te has inventado. No, a lo mejor ni siquiera conscientemente, sino porque has oído hablar de ella, porque alguien te comentó, porque alguien te dijo, porque un chiste que escuchaste, porque una película que viste hace tiempo, y necesitas rellenar esos huecos para parecer que eres una autoridad en el asunto. Y no lo eres. Y no lo eres. Y estás contribuyendo a que ocurran estas cosas. Bueno, pues espero que haya sido de utilidad, inshallah, y que sea de beneficio. Y me despido hasta la próxima semana, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.